Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya veremos si los resultados de esta tarde-noche provocan un cambio. La presidenta sigue siendo la inquilina de este edificio que tengo enfrente, sigue siendo la misma. Estoy junto a una de las fuentes de la plaza. Aquí hay pues personas que han venido a tomar el sol, porque la tarde está estupenda en Madrid. Están disfrutando probablemente de los primeros helados de la temporada. Y con cierta ironía, desde su caballo nos mira Carlos III. A ver qué dirán estos chicos de la COPE. Bueno, pues, majestad, lo que queremos decir es que a estas horas solo tenemos una participación de las 12 de la mañana que sube en dos puntitos. ¿Es determinante este dato? No es determinante este dato. El dato quizá más determinante de la participación va a ser el que tengamos pues a partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, cuando sepamos cómo va la participación, sí se podrán sacar algunas conclusiones más. Hay que tener en cuenta que es un día de trabajo, que ha habido que hacer bastante cola para votar. Hay quien ha estado más de una hora para votar. A las 7 de la tarde, ya digo, ese dato será algo más relevante, pero la izquierda ha querido fundamentalmente argumentar que una mayor participación significaba una mayor movilización de los votantes de izquierda, y eso no tiene por qué ser necesariamente así, porque también en otros momentos, con participación récord en Madrid, se ha producido una amplia victoria del centro-derecha. Claves de lo que suceda a partir de las 8 de la tarde, claves de lo que nos irán contando Carlos Herrera y Ángel Expósito. Bueno, pues una de las claves fundamentales es si hay victoria de Ayuso, ¿por cuánto es esa victoria? Si la victoria es amplia, si la victoria es suficiente para no tener que depender sustancialmente de la ayuda de Vox, simplemente para conseguir la investidura con la sola abstención de Vox, eso significará, ya digo, una amplia victoria de Ayuso, y significará que el Partido Popular en gran medida está consiguiendo, al menos en Madrid, eso no necesariamente es extrapolable al resto de España, está consiguiendo ese soñado proyecto de reunificar el centro-derecha. O sea, si Ayuso consigue una amplia victoria y no necesita sustancialmente la ayuda de Vox, la idea de la reunificación se está produciendo por absorción, se habría producido por absorción de los votantes de Ciudadanos en Madrid. Segunda clave importante: ¿cómo queda el Partido Socialista? Sánchez en la primera parte de la campaña se implicó muchísimo, luego se ha querido retirar anticipando lo que puede ser una derrota significativa. Habrá que ver cuántos votantes socialistas han preferido trasladar su voto, por ejemplo, a Más Madrid, que es la nueva izquierda emergente. Tercera clave relevante de la jornada electoral: ¿cómo queda Podemos? ¿Se ha acabado el ciclo de Podemos? Pues dependerá mucho del resultado. Si después del gran desembarco, el ruidoso desembarco de Iglesias en estas elecciones, al final Podemos no tiene un resultado que se pueda calificar de decente, probablemente estaremos ante el fin del ciclo de un partido que surgió precisamente de aquí, de la Puerta del Sol, de los indignados del 15M. Y cuarta clave decisiva es si se confirman las encuestas y Ciudadanos no tiene representación parlamentaria, también se confirmaría que ha comenzado el ciclo de declive, la absorción, como digo, de el Partido Popular, que reunificaría hacia el centro, que ha sido siempre el objetivo de Casado. Siempre quizás es decir demasiado, ha sido el objetivo de Casado, al menos desde hace unos meses. Claves de esta jornada electoral, de la que conoceremos los resultados a partir de las 8 de la tarde, programa especial aquí en las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, con Ángel Expósito y Carlos Herrera. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, desde la Puerta del Sol de Madrid en esta jornada electoral en la Comunidad de Madrid. Y como tú bien decías, ya en menos de una hora, a las 7 de la tarde, arranca ese programa especial Elecciones en COPE. Sí, con Carlos Herrera, con Ángel Espósito al frente, desde aquí, desde la Puerta del Sol, con un gran despliegue también que se va a completar con conexiones desde las diferentes sedes de los partidos políticos, con los mejores analistas y con desde el centro de datos. También tendremos los resultados al minuto a través de la web de COPE, de cope.es, que también además podrás ver en streaming ese programa especial Elecciones. Y te cuento que los que viven en Baleares van a poder ir a las farmacias para pedir ayuda y conseguir cita para vacunarse por internet. COPE Mallorca, Marta Martínez.
A partir de ahora, los baleares podrán acudir a estas 442 farmacias de Baleares para pedir ayuda para obtener una cita por internet para vacunarse contra la COVID-19. El objetivo es orientar y ayudar a los ciudadanos que tienen menos conocimientos informáticos y que estén en el rango de edad habilitado para pedir cita en cada momento. En la actualidad pueden pedir esta cita previa los nacidos entre 1952 y 1961, es decir, que tienen entre 60 y 69 años.
Y te cuento que han sido condenados a prisión solo dos de los acusados de agredir sexualmente a dos jóvenes. Te hablo de la conocida como Manada de Manresa. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los dos condenados conocieron a las víctimas la noche del 9 de octubre del 2019, durmieron en el domicilio de los procesados después de consumir alcohol y drogas y a la mañana siguiente las intimidaron, uno de ellos con un cuchillo, para mantener relaciones sexuales. A pesar de la negativa de las dos chicas, las agredieron. Una de ellas, que entonces tenía 15 años, consiguió escapar tirándose por una ventana, cosa que le provocó diversas lesiones. La fiscalía pedía 11 años de cárcel, finalmente serán 6 y 7 años para los dos acusados y además tendrán que pagar una indemnización a las víctimas de más de 12.000 euros.
Y nos acercamos ya a la bolsa, que ha pasado con rapidez de las ganancias a las pérdidas a causa de la tensión geopolítica en Asia. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, un avión de China ha entrado en espacio aéreo de Taiwán, lo que ha generado una rápida escalada de la tensión en la zona y los mercados se han crispado. Los inversores han reaccionado como un resorte, han salido de la bolsa para buscar refugio en activos de menor riesgo. La bolsa de Nueva York opera con pérdidas esta tarde. También los mercados europeos se han deteriorado con mucha rapidez. La bolsa de Frankfurt ha bajado más de un 2,5%. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha cerrado en 8.830 puntos, con una pérdida del 0,7%. Esta mañana superaba los 9.000 puntos. Se han salvado pocos valores, entre ellos Telefónica, Repsol o el Banco Sabadell. Ha debutado hoy en bolsa Ecoener, una empresa de energías renovables. Lo ha hecho con el pie izquierdo. Ha cerrado con una abultada caída del 15%.
Y ya en los deportes, hoy vamos a conocer el primer finalista de la Champions, Luis Munilla.
Que va a salir, Pilar, del Manchester City París Saint Germain con ventaja del City de 1-2 de la ida y Mbappé va a estar previsiblemente en el banquillo, según está anunciando la prensa francesa. El partido lo cuenta Tiempo de Juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. Mañana Chelsea-Real Madrid. La rueda de prensa de Zidane y Toni Kroos está prevista para las 7 y cuarto y a continuación el entrenamiento. Han viajado Valverde y Marcelo y Kovacic es la única baja en el equipo inglés. En la Liga se ha hecho oficial que habrá horarios unificados para las dos últimas jornadas en primera y en segunda. Preguntamos también cómo sigue la jornada en el Mutua Madrid Open de tenis, Alberto Arauz.
Pues de momento inmaculada la jornada para el tenis español en la Caja Mágica. Davidovic le ganó a Herbert, Ramos le ganó a Taylor Fritz y Roberto Bautista le está ganando al italiano Marco Cecchinato por 6-2 y 6-5. Sirve para ganar el partido el tenista castellonense. Mañana llega el turno para Nadal, que se medirá a Carlos Alcaraz, y Paula Badosa buscará la semifinales ante la Suiza Vencis.
En la Euroliga de baloncesto, EFES Real Madrid a las 7 menos cuarto y Barça Zenit a las 9. Si ganan los españoles, a la Final Four. Si pierden, eliminados. Y está contando el diario ABC que el exboxeador Poli Díaz ha sido detenido en Las Palmas por motivos que todavía se desconocen.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A3 en Rivas y por la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Dificultades de entrada en la A6 en Plantío y en la M40 en Coslada, sentido A3 en Mercamadrid hacia la A42 y Barrio de la Fortuna, dirección A5. Queda algo menos de 2 horas para votar en una jornada electoral de largas colas de hasta 1 hora de espera. Todas las personas que quieran ejercer su derecho al voto podrán hacerlo si están en una de estas colas a las 8 de la tarde, hora de cierre de los colegios electorales de la región. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Queda menos de 1 hora, como te estoy diciendo, para que empiece ese programa especial Elecciones 4M con Ángel Espósito, con Carlos Herrera, desde este lugar donde nos encontramos haciendo nosotros también la tarde. La verdad es que estamos encantados en este día maravilloso de primavera que ha salido en Madrid desde esta terraza, Puerta del Sol, en plena Puerta del Sol tal cual, en el Corte Inglés. Bueno, esto es de verdad una gozada. Después de tantos meses, ¿no? Primero encerrados, confinamiento total, después trabajando desde casa tanto tiempo, la posibilidad de nuevo de encontrarnos, de vernos al aire libre, ¿no? Con colaboradores como Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, que es que hace un año y 4 meses que no nos veíamos las caras.
Podernos ver cara a cara con un micrófono de por medio, pero más cerca de lo que habitualmente nos sentimos, ¿no? Que es un poco en la distancia.
Bueno, pues ahora mucho más cerca, desde luego, para seguir contando a los oyentes, bueno, pues noticias fabulosas, pero desde luego esto lo ha hecho posible, bueno, este programa especial a partir de las 7 de las elecciones de Madrid y, bueno, también el gusto, ¿no?, que tenemos de salir a la calle y poder hacer un programa con este sonido, ¿no? Ambiente, este sonido de calle, en este caso del centro de Madrid. Bueno, pero atención, ¿eh? Porque si nos gusta el sonido de calle, también nos gusta siempre lo que nos llega del más allá, del espacio, de la lejanía. Si te digo que se ha descubierto un unicornio a 1500 años luz, tú dirás, ¿pero qué me estás contando, no? Porque esto parece el guión de una película de ciencia ficción, pero no, es realidad. Te hablo del agujero negro más cercano a la Tierra, único en su clase, uno de los más pequeños descubiertos hasta ahora y al que han llamado así, unicornio, porque es el nombre de la constelación en la que se encuentra. Parece que unicornio hace compañía a una estrella gigante roja, lo que significa que los dos están conectados por la gravedad. De hecho, los astrónomos estadounidenses que lo han descubierto han dado con él, no observándolo, por decirlo así, ¿no?, sino porque estos objetos, además por definición, oscuro, pues no hay manera de verlo, sino porque ha sido esa estrella gigante la que, por decirlo de alguna manera, se ha chivado de su presencia, ¿no? Los científicos notaron que algo que no podían ver parecía estar orbitando alrededor de la estrella, lo que provocaba que la luz de esta estrella cambiara en intensidad y apareciera en varios puntos alrededor de la órbita. Pues fue ese momento cuando ellos dijeron, aquí hay algo, aquí está pasando algo, y efectivamente algo estaba, por decirlo así, no sé si es la manera de explicarlo, Jorge, tirando de la estrella y cambiaba de alguna manera su forma, y a ese efecto de tracción se le llama distorsión de mareas. Es fantástico. ¿Por qué nos fascinan los agujeros negros, Jorge?
Bueno, el agujero negro por naturaleza es uno de los objetos más misteriosos que pueden existir en el cosmos. Por eso, porque es negro, porque es una estrella tan masiva que absorbe todo a su alrededor, incluyendo la luz, y por lo tanto no podemos verlo. Al no poderlo ver, pues se abre todo un mundo de especulaciones. Es uno de los fenómenos más violentos que existen en la naturaleza cósmica. No sabemos lo que puede ocurrir si algo cae ahí dentro, porque hay otro concepto que es casi poético, ¿no? El horizonte de sucesos. Es esa frontera a partir de la cual no sabemos qué ocurre. Es la frontera del agujero negro con el resto del cosmos. Lo que pasa después del horizonte de sucesos sigue siendo un misterio. Solamente podemos acercarnos remotamente a lo que pasa fuera de ese horizonte. ¿Qué es lo que han hecho, entre otras cosas, estos científicos?
Ya has utilizado la palabra misterio, ya con eso, en fin, estamos todos entregados a la causa. Pero quien se dedica en su día a día, además, al estudio de este tipo de hallazgos, entre otras muchas cosas, es César González, astrónomo del Planetario de Madrid. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué hay?
Bueno, unicornio tiene aproximadamente 3 veces la masa de nuestro Sol, pero en realidad es diminuto, ¿no?, para ser un agujero negro. Y además creo que es difícil encontrar un agujero negro tan pequeño como este, ¿es así?
Bueno, no es que sea difícil, es que es un agujero negro extraño porque se han detectado muy pocos con esa masa. Para empezar, habría que distinguir pues diferentes tipos de agujeros negros porque provienen de diferentes orígenes. Tenemos los agujeros negros supermasivos, que son agujeros negros gigantescos con miles de millones de masas solares y que se encuentran en la mayoría de las galaxias, en el centro de la mayoría de las galaxias. Nuestra propia Vía Láctea tiene un agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, en su centro. Hace poco apareció la famosa imagen de la primera imagen capturada de un agujero negro, ¿no?, que es el agujero negro central de 87. El origen de estos agujeros negros supermasivos no se sabe, no se sabe a ciencia cierta de dónde provienen. Y luego, por otra parte, están los agujeros negros de tipo estelar, que son los que sabemos que provienen de la muerte de estrellas muy masivas. Entonces, estos tipos de agujeros negros que provienen de la muerte de estrellas muy masivas, pues bueno, no son tan masivos como los agujeros negros supermasivos de las galaxias, pero no se había encontrado hasta ahora, hasta hace poco tiempo, agujeros negros con tan poquita masa como este de aquí, del unicornio, que tiene únicamente 2,9 masas solares.
Claro, porque César, hay que decir que en el mercado de agujeros negros esto es lo menos que te dan, más o menos, te dan muy poquito, sí. Es un tamaño muy pequeñito. ¿No se habían detectado antes porque hay pocos o porque no teníamos la capacidad de observarlos, porque no teníamos los instrumentos capaces? Es decir, que puede haber muchos pero no los vemos.
Pues no se sabía, no se sabía realmente. En los últimos 2 años sí que se han empezado a detectar agujeros negros en lo que se denomina la brecha de masa, que es un intervalo de masa en el cual era posible detectar agujeros negros, pero no se habían detectado. Esa brecha de masa está comprendida entre las 2,5 y las 5 masas solares. Entonces, en los últimos 2 años hay varios candidatos, que otra cosa, debemos de hablar de candidato a agujero negro. No hay que dar por hecho que sea un agujero negro. Y en los últimos 2 años, como te digo, sí que han empezado a detectarse agujeros negros con esa cantidad de masa. Entonces, bueno, parece ser que debe ser pues algún sesgo observacional, ¿no?, debido a nuestros instrumentos. Pero todavía no se pueden echar las campanas al vuelo. Hay que seguir investigando y sobre todo intentando detectar más cantidad de este tipo de agujeros negros en ese intervalo de masa.
Este unicornio, que así se llama y del que estamos hablando, ya decimos que para ser un agujero negro es relativamente o muy pequeño. Lo que no sé si el mecanismo que yo he explicado antes es tal cual, es decir, al final los astrónomos conseguís verlo porque acaba produciendo una distorsión, en este caso en la estrella que tiene cerca. Y no sé si realmente, como yo decía, acaba por atraer de alguna manera la luz de esa estrella y ahí decís, oye, aquí hay algo.
Claro, piensa que el agujero negro, el nombre es estupendo porque es literalmente eso, es un agujero en el espacio-tiempo, en el tejido del espacio-tiempo, y es negro porque nada puede escapar de él, ni siquiera los rayos de luz. Entonces, la mayoría de agujeros negros de tipo estelar forman parte de sistemas binarios con otras estrellas, con gigantes rojas, como en el caso del agujero negro del unicornio, o con estrellas hipergigantes azules. Entonces, claro, tú el agujero negro no lo puedes ver, pero sí puedes ver las cosas raras que le ocurren a las estrellas que son compañeras de esos agujeros negros. ¿Qué cosas raras, entre comillas, son esas? Bueno, pues imaginad que el agujero negro le está robando materia, le está robando gas a la estrella. Ese gas, antes de caer al agujero negro, comienza a realizar una espiral, igual que cuando abres el grifo y el agua cae al sumidero haciendo una espiral, pues el gas de la estrella que está siendo absorbido por el agujero negro hace lo mismo. ¿Qué ocurre? Que ese gas, antes de empezar a entrar en ese sumidero estelar, se calienta hasta temperaturas tan enormes que ese gas llega a emitir en rayos X, una emisión energética bastante, bastante poderosa. Entonces, claro, tú tienes una estrella que sí la puedes ver con el telescopio y al lado de la estrella apuntas un telescopio de rayos X, ves que hay algo muy brillante en rayos X, pero que mirando con un telescopio óptico no ves nada. Bueno, pues los astrónomos ya saben que probablemente lo que hay ahí es un agujero negro. Y si ya miras cómo se mueve la estrella y ves que la estrella realiza un bamboleo extraño, un movimiento extraño, pues quiere decir que junto a la estrella, que junto a esta estrella hay algo que no se ve, pero que tiene una cantidad de masa tan grande que es capaz de provocar esos movimientos tan extraños en la estrella.
Que no se ve, pero se intuye y que está ahí, en este caso este agujero negro pequeñito que se llama así unicornio. César González, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes también.
La verdad, Jorge, es que, como tú decías, es un misterio todo esto. Sé que nos lo explicáis mil veces, los divulgadores, los astrónomos, y aún así nos cuesta trabajo, ¿no?, entender que hay algo ahí que no se ve realmente, pero que está, porque los efectos que provoca en su entorno están ahí y se pueden medir. De todas formas, decías, es que realmente no se sabe qué pasaría si entráramos en una... No se sabe nada de lo que pasaría. ¿Tú qué crees que pasaría si nos metiéramos en un agujero negro?
Bueno, mejor que no lo hagamos, porque evidentemente toda la materia que cae ahí dentro, pues evidentemente tiene que destruirse por la tremenda fuerza gravitacional. Hay quien dice que nos convertiríamos en una especie de espagueti infinito, aplastados hasta el máximo, que nuestros átomos nos permitan ir uno detrás de otro, ¿no? Es fascinante lo de los agujeros negros. Lo más fascinante es que empezaron a existir en la imaginación de los científicos antes ni siquiera de poderlos contemplar.
Esto sí que es alucinante,
esto
realmente,
se lo inventó,
¿no?
Entonces un señor que se llamaba Albert Einstein, que a lo mejor nos suena a todos, ¿no?, pues se lo inventó con lápiz y papel. Simplemente la teoría física, la cosmología, implicaba que eso tenía que existir, y luego los telescopios han podido intuir su presencia, y hasta el año pasado, hace un par de años, incluso hacer la primera fotografía de la historia de ese horizonte de sucesos alrededor de un agujero negro.
Oye, hablando de fotografías que nunca antes se han hecho en el espacio, la NASA está desarrollando una sonda interestelar que nos permitirá conocer cómo se ve el sistema solar desde fuera. Que dice, claro, tú piensas, pero si yo lo he visto dibujado mil veces. Ya, pero es que en realidad esto no se ha hecho nunca, Jorge. No,
lo hemos visto dibujado, pero desde dentro. Lo hemos visto intuido, los científicos, lo que pueden saber, porque con lo que observamos desde los telescopios, tanto terrestres como espaciales, intuimos que eso es así. Pero es como pintar tu casa solamente desde los muros de fuera. Tienes que salir y verla por fuera y ver qué distinta puede ser, ¿no? Y sobre todo ver cómo son tus vecinos y cómo te relacionas y de dónde viene el sol y dónde vienen las sombras. Eso todavía no lo hemos hecho con nuestra gran casa, que es el sistema solar. No hemos hecho todavía una imagen, no tenemos una imagen desde fuera del sistema solar de cómo somos nosotros aquí dentro. Lo más cercano que tenemos son informaciones que nos han llegado de dos sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2, que salieron en los años 70 y que aquí en el siglo XXI, después de 40 y pico años de viaje, han podido llegar a la frontera del sistema solar. Están en la heliopausa, en esa zona que todavía es sistema solar, a unos 20.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero todavía no han salido del sistema solar. Les faltaría unos 17.000 años para salir del sistema solar a la velocidad a la que van. Así que es improbable que podamos contarlo. Pero sí que ya hay una misión, efectivamente, para conseguir que una sonda, algo más veloz, pueda llegar a esas fronteras del sistema solar y hacer la primera fotografía o la primera imagen de nuestro vecindario desde fuera.
¡Qué barbaridad! Es que, claro, uno no piensa que esto no está hecho. Porque como lo ves representado desde hace de toda la vida, claro, que cuando lo estás estudiando, pues no se ha hecho esta foto. Y lo que costará hacerla, ¿no? Y bueno, espero que no nos llevemos ninguna sorpresa cuando lo veamos.
Además,
¿no?,
es muy importante hacerla, porque en esa frontera se producen fenómenos que nos afectan a todos. En esa heliopausa, ese muro entre el sistema solar y el vecindario de la siguiente estrella, esto es como dos vecinos que tienen una linde y se pegan por la linde. Bueno, pues en esa linde entre nuestra estrella y la estrella vecina, que es la Alfa Próxima Centauri, ahí se producen fenómenos cósmicos que afectan posiblemente a la vida en la Tierra. Se producen, se detiene la presencia de partículas que vienen del cosmos que nos dañarían, que nos matarían, y gracias a ese escudo protector que hay ahí, ese muro de la linde, eso ha permitido posiblemente, en otras cosas, que haya vida en la Tierra. Por eso es tan interesante ir ahí y hacer una foto.
Qué bueno. Bueno, hablando de escudos protectores, pero de otros que nos interesan mucho, hablando de vacunas, que por cierto, bueno, pues lógicamente es lo que nos ocupa prácticamente todos los días en algún tramo del programa, porque no puede ser de otra manera, vacunas contra el coronavirus. la Agencia Europea del Medicamento empieza hoy, este martes, una revisión de la vacuna china, ¿no? La vacuna Verocell, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac. ¿Qué significa esto?
Bueno, significa que tendremos otra vacuna más disponible si todo sale adelante y la Agencia Europea del Medicamento da su visto bueno. Esta vacuna, como sabes, parecía muy prometedora al principio, pero los procesos de cotejo de la calidad y la eficacia de la vacuna en China no son iguales que en Europa y se ha retrasado mucho este tipo de autorizaciones. Puede ser que coincida, si al final la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, da su visto bueno, coincidirá esta vacuna con otra que es muy prometedora, la CureVac, la alemana, es una vacuna también de ARN mensajero. Esto ya lo vamos aprendiendo, ¿no? Esta es como la de Pfizer y la de Moderna. Bueno, pues es muy similar, también de dos dosis, y que también en mayo, a lo largo de este mes, se espera que tenga su autorización. De manera que tendríamos ya 6 vacunas en el mercado en Europa, disponibles, ojalá, para España, y por lo tanto un acelerón considerable en el ritmo de vacunación, que aunque está mejorando en las últimas semanas, todavía sigue siendo un pelín por debajo de lo esperado. Estamos a una media de 200.000 y pico vacunaciones diarias. Deberíamos llegar a más de 300.000 para estar más tranquilos.
O sea, qué buena noticia entonces.
Buena noticia. Más vacunas, buena noticia.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta
Adiós.
Luego.
Pues sí. Pasando una buena tarde estamos y además con los buenos consejos que llegan desde Mutua. Hola Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, madre mía, estáis hablando de agujeros negros y yo estoy aquí hiperventilando. Madre mía, necesito urgentemente que alguien me ponga las cosas bastante más fáciles. Bueno, pues mira, hablando de ponernos las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, ¿eh? Fácil, ¿verdad? Bueno, pues llama al 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues seguimos en el espacio, solo que ahora en la ficción, porque resulta que este 4 de mayo es el día de Star Wars. Lo estamos recordando con los oyentes del programa y te estamos preguntando por si eres un super mega fan de esta serie de Star Wars, de toda la saga, pero no solo eso, si eres fan de algo, lo has sido en tu vida, pero muy, muy, muy fan, ¿no? Muy seguidor, ¿qué has llegado a hacer por ese grupo de música, por ese cantante, por ese deportista, por ese equipo de fútbol o por la serie o la saga de Star Wars? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Mira, 4 en una familia, todos fans de la saga de Star Wars, pertenecen, dicen, a la Legión 501 y los 4 tienen diferentes trajes de la saga que usamos en nuestras misiones. Ojito, ¿eh?
Ojito,
nuestras misiones.
Los 4, en sus misiones, ¿eh?
Exactamente, en sus misiones.
Caray.
Y aquí va otro superfan.
Buenas tardes. Pues parece ser que yo lo tengo todo, porque hago muñequitos, colecciono muñecos también y aparte también me hago la ropa. Tengo 3 trajes y tengo el honor de pertenecer a ser el primer miembro de la 501 de Albacete con un traje de Darth Vader.
Ojito, ojito, la 501, lo que la nos 501. Estamos perdiendo.
Bueno, la fascinación de todas maneras por Darth Vader, ¿no? Y los soldados del Imperio es tremenda. A mí me llama la atención en los oyentes de este programa, ¿eh? No sé si quiere decir algo.
Y que se va transmitiendo de generación en generación, ¿eh? Porque hasta los niños chicos están todos locos igual con Star Wars y con Darth Vader. Bueno, ¿quién no ha ido a determinadas ciudades para conocer los lugares donde se han rodado series míticas? Este es Francisco de Zaragoza.
Hola, muy buenas tardes. No somos o no éramos fans de Star Wars, pero sí éramos muy de Friends. Yo, por ejemplo, la vi repetidas veces y en 3 idiomas. Éramos tan fans que una vez en Nueva York dijimos, oye, pues a ver en dónde se hicieron las tomas de Friends y tal. Allí fuimos a ver la casa, esa que siempre salía tomándose desde lejos. Y allí nos íbamos simplemente para verla y para haber estado allí. No sé si es ser fan o es estar un poco loco. Un abrazo, gente.
Hombre,
hasta luego.
No, ¿quién no ha hecho eso en Nueva York? ¿No? Acercarse a lo mejor a ese lugar en concreto donde se ha rodado su serie favorita o una película muy, muy especial, en fin.
¿Por qué lo habían en 3 idiomas?
Porque es tan fan que ha dicho, voy a ver si pillo algo en otros idiomas aparte del mío.
A ver si me falta algún matiz. Que no
ahí,
va,
ahí.
Ah, porque, hombre, si sabe inglés, pues lo a veces, pero no sé. Bueno.
No, es que son así, son mega, mega, mega superfans.
Cuando te gusta tanto, Sí, ahí están.
Bueno, pues oye, de todas formas, mucho fan de Star Wars en este día también entre los oyentes, ¿eh? Y eso que todavía no ha salido a colación de Mandalorian. Lo digo porque enseguida viene nuestro experto en series a hablar de eso, de series, aunque de Mandalorian ya habló en su momento. La puso por las nubes, claro, porque él es muy fan de estas cosas. Enseguida con Javier García de Valillo aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Nosotros sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A menos de media hora de que comience el programa especial Elecciones Madrid con Ángel Espósito y Carlos Herrera. Y perdonad que me repita tanto, pero es que, bueno, estamos haciendo el programa justo desde la Puerta del Sol, desde la terraza puerta el sol en el Corte Inglés, y es que de repente es el día perfecto en muchos sentidos, pues para reencontrarnos con un montón de gente con los que, por supuesto, hemos seguido hablando y contando cosas en la tarde, pero que de verdad no nos veíamos las caras desde que empezó el confinamiento y empezamos todos a teletrabajar. ¡Jo! Y está siendo emocionante. Y hoy es martes y es día de series en la tarde, y aquí está también Javier García Arevalillo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que además es de los que sigue teletrabajando. Él no sale, bueno, sale, claro que sale, ¿no?
Salimos,
con su familia, a disfrutar del campo y esas cosas.
Si no,
pero
nos
que
pegamos un tiro.
En cuestiones de trabajo no sales de la cueva, como se ha mencionado aquí, ¿no? En varias ocasiones. Así que te agradezco que hayas venido también a hacernos compañía, a Fernando, a mí, a todos los oyentes esta tarde.
Un gusto.
Nos trae, según dice, yo he aprendido a confiar en ti, una verdadera joya que nos va a sorprender. Jo, y tanto, ya lo vas a ir viendo.
Y en muchísimos sentidos, efectivamente.
¿Por qué? A ver,
hoy volvemos a las obritas maestras que jalonan, podríamos decir, nuestra parrilla de series, y que a lo mejor han pasado desapercibidas o porque su planteamiento no nos atrae de entrada o porque, en fin, simplemente pues parece un poco más de nicho, ¿no? La serie. Como esas iglesias romanas que por fuera parecen un garaje y por dentro te las descubres llenas de frescos y artesonados.
Mira,
preciosos.
Qué bonito, pones el listón muy alto, ¿eh? Uh-huh. Y veo también un poco por dónde vas, porque el planteamiento de esta serie, Stichel, no es el más atractivo a priori, y no sé si se pronuncia exactamente así.
Stichel, sí. Stichel. Sí. Además, vale, lo aprenderemos porque vamos a escuchar a los protagonistas pronunciarlo unas cuantas veces y va a ser la única palabra que vamos a entender, probablemente.
La cosa promete. Sí, señor.
Porque es una serie que no está doblada y que está, vamos, subtitulada del yiddish y del hebreo, que son los dos idiomas que en los que van alternando la familia judía ultraortodoxa, cuyas aventuras y desventuras vamos siguiendo por las callejuelas y pisos de Jerusalén.
Y la familia es la familia
Stichel.
Bien. O sea, un ambiente y una realidad que en principio nos va a resultar muy ajena.
Sí, y ahí empieza la magia, porque, Pilar, las historias nos unen, independientemente de nuestro origen, de nuestro entorno cultural e incluso de la lengua, en este caso, ¿no? En Stichel, tras la apariencia de los ritos, de los ropajes propios de la cultura haradín, florece la vida de una familia normal.
Bueno, pues así es como suena, ¿eh?
Sí, hay que acostumbrarse.
Hay que acostumbrarse. Claro, él está acostumbrado a verlo todo en versión original, ni se ha dado cuenta
de que
venía con subtítulos, pero nada más, ¿no? Y que no estaba doblada. Bueno, una familia normal, pero claro, con las cosillas de una familia normal, imagino.
Sí, como todas. Lógicamente, en esta la idiosincrasia ultraortodoxa determina y da forma a la propia vida, a la forma que tienen los personajes de relacionarse con la realidad, con los demás y con su propio corazón. Pero, y aquí tenemos un punto esencial que la convierte para mí en obra maestra, la serie se limita a mostrar la realidad de una historia, con sus luces y sus sombras, sin más, sin aditivos ni juicios obvios.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar también, Javier, si esta serie viene a ser una respuesta a aquella otra serie muy exitosa, por cierto, y que comentamos también,
Unorthodox.
Unorthodox, es que es muy difícil. Unorthodox, siempre me lío con esto. Bueno, donde una chica judía lucha por escapar de ese mundo, ¿verdad? En Stichel hay una idealización, quizá, del mundo ultraortodoxo, ¿o no?
Pues en mi opinión, para nada. Aunque como en toda gran historia, hay que decir que el espectador desarrolla un afecto natural por sus personajes y, digamos, por su entorno también, ¿no? Incluso por su cultura. Pero es una historia, digamos, autocontenida. No nace del conflicto entre dos mundos, como en Unorthodox, simplemente muestra una vida normal en ese mundo.
Bueno, también queda claro.
Ya está bonito el acento, de verdad.
Pues,
o sea, merece la pena Sí.
Acostumbrarse a esa sonoridad, sí. ¿No? Ya lo veo. Bueno, queda claro que es la historia de una familia ultraortodoxa judía. Uh-huh. La verdad es que me llama mucho la atención que una premisa pues tan sencilla, en un mundo además secularizado, haya conseguido atraer audiencias bastante considerables.
Sí, sí, y aun a riesgo de resultar repetitivo, de verdad, todo está en la historia y en la forma de contarla. O sea, ya no es solo pues, la parte, digamos, oída, ¿no? De la sonoridad que tiene el yidis, que tiene el hebreo, es toda la obra audiovisual, ¿no? Las imágenes, la simbología, la música que acompaña muchísimo. Y aquí una curiosidad, uno de los creadores de la serie provenía de ese mundo. Y en un momento dado, bueno, en su historia, cuando estaba en la escuela de cine, se le pidió realizar un proyecto audiovisual basado en una canción de su infancia. Él volvió a las calles de Jerusalén vestido como un jaradín, o sea, volvió a sus orígenes, para meterse de nuevo en ese mundo y reconoció a un amigo al que fue a saludar en el autobús. El amigo pasó de largo sin siquiera mirarle. Y se dio cuenta de que para el mundo esa sociedad ultraortodoxa directamente no existía, ¿no? Y ahí empezó a surgir Stiesel en su cabeza.
Vaya, la verdad es que esto que cuentas es como, jo, que ya dices, qué punto de partida, ¿no? Que sí. Te engancha. Pero suficiente para de verdad engancharte a la serie de esta manera, como tú desde luego te has enganchado.
O sea, está el punto de la curiosidad por conocer una cultura que nos es absolutamente ajena a priori, ¿no? Pero sin desvelar nada, animaría a quien se atreva a ver el primer capítulo y juzgarlo por ellos mismos. A mí me enganchó desde el principio, desde luego, fundamentalmente por la humanidad de sus personajes, por la deliciosa complejidad de Shulem, por la inocencia de Akiva, por la heroicidad de Gitti, por la ternura de la abuela.
Dices que una de sus virtudes consiste en no emitir un juicio sobre ese tipo de vida, sobre los conflictos que genera la cultura ultraortodoxa, ni siquiera ante elementos, no sé, que deshumanicen. Pienso, por ejemplo, en la forma de tratar a las mujeres, en la educación de los niños, que consiste sobre todo en aprender la Torá.
Es que la serie no va de eso. Lo muestra, pero no va de eso. Y, por tanto, no se mete más que para mostrar la vida secas. No voy a ocultar que algunas cosas chocan con nuestra cultura y, desde luego, no las querríamos para nuestra propia vida. Pero eso no impide que nos reconozcamos en los mismos anhelos y deseos que mueven a los personajes. Ahí está, para mí, el punto genial, en mostrar sin más que esos deseos y esos anhelos son lo más humano, lo que trasciende a cualquier cultura, a cualquier entorno, y lo que nos une, insisto, hasta con la cultura más diametralmente opuesta en tantas cosas a la nuestra.
Pero vamos a ver, Javier, yo imagino que la forma de expresarlos también será muy distinta, porque...
Sí, o sea, y es precisamente eso lo que te permite identificar claramente lo que ves. Pongo un ejemplo. El protagonista Akiva consigue en un momento dado una cita con una mujer viuda de la que se ha enamorado. Las citas en esa cultura consisten básicamente en tomar un té en el lobby de un hotel, rodeado de otras parejas, o sea, como una institución. Nada que ver, desde luego, con las citas de todas las pelis románticas que hemos visto siempre. Y, sin embargo, es una de las escenas más románticas que he visto en mi vida. Preciosa. Y no necesita adaptarse, entre comillas, al estilo occidental de contar una historia de amor para generar impacto en cualquier público.
Bueno, lo que está claro es que a ti te ha encantado, vamos, lo estás diciendo todo el rato, pero claro, los oyentes que nos escuchan yo creo que están todavía indecisos. ¿Qué es lo que más destacarías de la historia? ¿Qué te llamó a ti la atención?
Pues que sin ser una familia al uso, evidentemente, es de esas series que ponen la familia en el pedestal más alto, como el lugar al que volver siempre, no por la perfección de sus miembros, sino porque es nuestro verdadero hogar. Y en estos tiempos, una serie así, para mí es muy de agradecer.
Estamos hablando de Stiesel, la serie que nos ha acercado hoy Javier García Arevalillo. Entiendo que, por lo que cuentas, es una serie para ver en familia y en versión original, porque no queda más remedio,
exacto,
porque no está doblada, ¿no?
Efectivamente. Vamos... La estamos viendo en familia, lógicamente, pues en nuestro caso, solo la pareja, porque no, las niñas
son
no
muy pequeñas todavía, las niñas, sí.
Pero sí, o sea, la destacaría como una serie para ver en familia, para disfrutar en familia atentamente y qué demonios, para disfrutar, insisto, en esa sonoridad, en esa riqueza de imágenes, de simbología musical que tiene el idioma yidis, que tiene el hebreo, que tiene la cultura jaradín, y sobre todo para disfrutar de una familia, de la historia de una familia que, sin ser perfecta, más bien al contrario, digamos que nos devuelve un poco la fe en la humanidad y en, vamos, y en la institución familiar.
Javier, emocionado con esta serie.
Es que es maravillosa.
Stishel, así se llama, S-H-T-I-S-E-L. Pues Javier García Levalillo, muchas gracias por, como siempre, traernos tus propuestas, tus recomendaciones, esta serie en concreto, y por haber venido hasta aquí con nosotros a acompañarnos en La Puerta del Sol. Mira el reloj.
Faltaría
¿suena?
Más.
Está dando ahora mismo las 7:15, porque da los cuartos. Mira, suena, me imagino que se estará colando justo en este momento.
Permíteme, Pilar, recordar para todos los fans de Star Wars, ya que estamos con este tema, que hoy se estrena una serie llamada The Bad Batch, el escuadrón malo o defectuoso, no sé muy bien cómo lo han traducido, del mundo, del universo Star Wars, que tiene muy buena pinta.
Que tiene muy buena pinta, pero de la que todavía
pero que no hemos podido verla todavía.
Tan buena pinta como The Mandalorian, no lo sabemos. No lo sabemos. Habrá que verla, ya hablaremos de ella. Gracias, Javier García Levalillo. Gracias.
A vosotros.
Lo que siempre tiene muy, pero que muy buena pinta es Rastreator. Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, otra vez. Fíjate, estábamos ahí un día intenso hoy, políticos, elecciones en Madrid. Bueno, ¿quieres de verdad que te vayan bien las cosas? Bueno, pues elige Rastreator. Ellos sí que van a ayudar siempre a que ahorres en todas tus facturas. Tú entras en Rastreator y ahorra 1.490 euros de media al año en todas tus facturas de casa. Seguros, hipoteca, teléfono, internet. 1.490 euros al año de ahorro en tus facturas con Rastreator. ¿Rastreator te ayuda?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en Repsol.es.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? inteligencia artificial. Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica, cada día mejor conectados.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos o muchos, pocos, pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generación en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy, desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid, Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Te estamos viendo, ¿eh?
Eso te iba a decir, que si os dais la vuelta, terraza. Si os dais la vuelta, estoy justo en la puerta de la presidencia, la Puerta del Sol.
Ahí, ahí,
o sea,
te vemos.
Estamos,
sí.
Nada, tiro piedra. No tiréis nada, no tiréis ningún vaso desde ahí que nos dais al Mateo y a mí. Digo que, bueno, pues eso, que arrancamos este programa especial de Linterna dentro de nada, de un cuarto de hora, con Herrera y el Menda Lerenda en la Puerta del Sol. Y fíjate, estaba pensando en esta plaza llena de colores y de gente de todos los países del mundo. Qué suerte tenemos en Madrid, que hacemos una radio como esta, una señora de Zamora, un señor de Córdoba, un madrileño de Cuatro Caminos, luego viene un señor de Sevilla medio catalán, luego enlazo yo en los deportes con un señor de Asturias. Esa es la gran ventaja de Madrid.
Qué maravilla.
Pilar, Fernando. Sí. Es verdad, pero pensadlo, en cualquier otra ciudad de España, lo siento, pero eso sería imposible. Esa es nuestra gran ventaja. Oye, voy a arrancar a las 7 con el primer presidente de la comunidad autónoma, con Joaquín Leguina. Y acto seguido, con la primera mujer presidenta, con Esperanza Aguirre.
¡Qué bueno!
En directo, sí. Y a las 7:30 me voy a ir caminando hacia la Plaza Mayor, otro punto emblemático, y voy a estar pues con quien seguramente mejor nos puede hablar de este desastre de año, con un hostelero, con un comerciante y con una sanitaria, con un anestesista de un hospital público. Ellos nos van a contar cómo han pasado este año, todo en directo a partir de las 7 y luego ya, pues claro, 8, 9, 10, hasta que el cuerpo aguante.
Efectivamente, resultados y lo que, bueno, y lo que vaya pasando desde las diferentes sedes, de los partidos, desde el centro de control de datos, en fin, toda la información, ¿no, Ángel? Sin parar.
Sin parar hasta que tengamos los datos finales. Dejadme jamoncito o algo, ¿vale? No coméis todo. Que te estoy viendo, Fernando, macho. Déjame algo.
No para, ¿eh?
Es la hora de la merienda, hombre.
De verdad, no hables con la boca llena, Fernando. No hables con la boca llena.
Venga. La hora de la merienda. Venga, que hemos comido un tiempo.
Os escuchamos, ¿eh? A partir de las 7 del programa familia. Especial. Elecciones de este 4M con Espósito y con Carlos Herrera. So 4M elecciones, sí, en Madrid, con este programa especial en nada, unos minutos, ya a punto de comenzar, pero también, fíjate tú, es el día de Star Wars, así que con los oyentes hemos hablado y estamos hablando de si eres muy friki, muy fan de Star Wars, o eres fan en general, o en particular, pues de un grupo musical, por ejemplo, de un equipo de fútbol. ¿Qué cosas has hecho, qué locuras por, bueno, pues seguir con tu pasión, ¿no?, como fan? Nos lo cuentan, Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, tenemos de todo un poco. Por ejemplo, muy fan del cine español, dicen por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy un fan, pero fan del cine español de los años 60. Y todos los días me veo una película del cine de aquella época. Los chicos del Preu, Novio 68, Sor Citroën. Soy fan, pero incondicional, del cine español. ¡Viva el cine español! Y si es de los 60, más.
Bueno, todos los días una peli. ¿Todos?
Sí, todos los días. Y el fin de semana dice que se pasa el sábado y el domingo enganchado a 13 viendo todas las películas españolas que ponen.
Ya lo veo, ya eso es lo suyo, ¿eh?
Sí, y feliz con el cine de los 60, dice. Bueno, se puede ser muy fan del cine español y también del deporte español, por ejemplo. Este oyente se hace 240 kilómetros cada vez que juega su equipo en Madrid.
Buenas tardes a la gente. Mi pasión, el Real Madrid. Soy socio abonado desde el año 2000, que era mi sueño desde chiquitito, hasta que no tuve un sueldo fijo. Y le pedí la mano allí en el Bernabéu a mi mujer, que es de Nebraska, y ella tiene muy claro que, aunque sabe que la quiero un montón, pero que cuando juega al Madrid es mi prioridad. Venga, un abrazo a todos.
Bueno, te libraste porque era de Nebraska, de todas formas, me parece a mí. Y porque además este año no has podido a acudir al estadio, ¿no? Estarás deseando poder volver, eso también es verdad, en fin. Sí. Y para terminar, Rosa Rosado.
Pues, a ver, que todos hemos sido en algún momento de nuestra vida fans de algo o alguien.
Buenas tardes, gente. Pues aquí somos muy fans de todas las películas de la Guerra de las Galaxias. Me las he visto todas.
Pues mira, yo soy muy fan de Mortadelo y Filemón y de su creador, el señor Ibañez.
Pues llámame marciano, pero yo a fecha de hoy todavía no he visto ni la primera película de la saga de Star Wars. No me gusta. Y sin embargo, soy muy seguidor de sus satánicas majestades, los Rolling Stones.
Muy bien.
Bueno, un poco de todo. Sí. Aquí lo bueno que tenemos, Rosa, es que somos muy fan todos, el equipo, de los oyentes también, de COPE.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia. Un cielo de nubes redondas y grises. Uno de esos cielos de estos días de principios de mayo, cielos que no le dejan a uno tranquilo. Debajo una vía de tren que se adentra en una sierra de granito, granito viejo y roto, poblado de rebollos desordenados, granito quebrado por un verde con la fuerza que dejó la nevada. La vía desfila junto a un apeadero en desuso, desmantelado. Entre las traviesas y el balasto le han crecido matas. Hace tanto tiempo que nadie transita por los raíles, que el monte está por hacerse con ellos. Caminos abandonados, caminos perdidos, dolor de una herencia que el tiempo borra a base de que nadie la use. Junto a las vías hay un violinista. Hay también cuatro atentos vecinos que escuchan al músico y una artista que expone sus dibujos. También hay una familia que cruza sin mirar al otro lado. Total, no hay peligro de que vaya o venga un tren. Acampados están los personajes de la foto al borde de una vía de la que ya se ignora el destino. El cartel con letras grandes indicaba el final del trayecto y hace tiempo que se cayó y nadie lo ha repuesto. Disfrutando están los protagonistas de la foto de la música, de la pintura, en un día sin sol pero con buena temperatura. Disfrutando junto a las vías. Sin la más mínima intención de ponerse en viaje, de buscar la meta en la que no piensan. Y al ver la foto se me antoja que así estamos nosotros, sin siquiera la nostalgia del destino, aburguesadamente acampados junto a un camino que el monte está a punto de devorar.
Tres minutos para las siete de esta tarde de primavera, de esta tarde de mayo, de este día 4. Y en unos instantes, en eso, en menos de tres minutos, Ángel Espósito desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol, como lo acabas de escuchar, Carlos Herrera también, en este programa especial Elecciones en COPE, que está a punto de empezar desde aquí, desde la Puerta del Sol, pero también con un gran despliegue que se va a completar con conexiones desde las diferentes sedes de los partidos políticos, los mejores analistas, conexiones desde el centro de datos y resultados al minuto, que vas a poder seguir también en la web de COPE, en cope.es, ya, en nada, en un instante, aquí, en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La imagen del día en Madrid ha sido sin duda la de las largas colas ante los colegios electorales.
En un escenario marcado por el multipartidismo y la fragmentación del voto dentro de los bloques que antes entendían como de izquierdas y derechas, es difícil saber a qué partido se está pudiendo beneficiar la alta participación. Pero sea como sea, cuando conozcamos los resultados, lo cierto es que una participación así beneficia a la sociedad en su conjunto, que ha demostrado hoy en Madrid estar muy por encima de algunos políticos, que han hecho todo lo posible para tensar la campaña y sacar partido del río revuelto. Hasta el mismo día de hoy hemos visto a ministras hablando de cordones sanitarios o al propio presidente del gobierno dando una suerte de mitin entre abucheos a la salida de un colegio electoral, mientras Moncloa se dedica a filtrar con la boca pequeña que los resultados de Madrid no pueden leerse en clave nacional, poniéndose con antelación la venda antes de la herida. Ojalá que pronto queden superados esos bochornosos espectáculos y se traslade un mensaje nítido en clave de un gobierno estable, que se crea de verdad que es el gobierno de todos los madrileños y que no caiga en la tentación de la política de trinchera que tanto daño está haciendo a una sociedad cada vez más polarizada, que necesita con urgencia recuperar las bases de la concordia cívica, la altura de miras y el trabajo de todos en favor del bien común.